Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz miércoles para todos, bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor. Hoy, como siempre hacemos los miércoles, hablamos al matrimonio, a la familia. Y en el mes de enero, cuando estuvimos orando y viendo qué temas vamos a hablar cada día del año, ya habíamos puesto que este día 28 de julio hablaríamos acerca de la viudez. Yo sé, es un tipo de conversación que no nos gusta tener. Tendemos a decir, no es necesario hablar de esto, pero sabe que en la audiencia que tenemos, tiene que haber personas que están pasando por el dolor de la viudez. Nosotros lo sabemos en nuestro propio hogar, como muchos de ustedes lo saben también, pero no fue pensado así en el mes de enero. Así que necesitamos hablar de esto, ¿ok? Porque puede ocurrir que tengamos que ayudar a otras personas que están pasando por viudez. Es decir, la esposa pudo haber perdido ya a su esposo, él ha muerto, o viceversa, ¿verdad? También las mujeres pudo haber muerto y el esposo ahora está lidiando con este dolor. Como pastor he visto esta situación en algunos casos a través de los años. Y queremos hoy dar algunos tips, algunas ideas prácticas para ayudarles si usted está atravesando esta crisis momentáneamente, porque no es algo que va a durar el resto de su vida, desde ya sépalo, pero es algo muy fuerte ahora en esta etapa. Y también ayudarle a usted, amigo oyente, si le toca, como a mí, ayudar a personas que han quedado viudos, ¿okay? Viuda o viudo. Y recuerde que usted puede contactarse con nosotros vía el teléfono, vía YouTube, vía Facebook, vía Instagram, vía Messenger. Por todos lados estamos allí. Recuerde bajar el app, la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Así que comuníquese, contáctese si usted lo desea, si tiene preguntas, si usted tiene inquietudes. O de lo contrario, nosotros pensamos, ok, todo está bien. Ok, bueno, muy bien. Entonces digo que esta es una conversación, un tipo de plática, lo de la viudez, que suele no gustarnos hablar, pero sabe, es un asunto normal en la vida, vamos a decirlo así, ocurre. Entonces es bueno confrontarlo, es bueno tener el valor de decir necesitamos hablar de esto. Y aunque específicamente voy a hablar de la viudez, algunos de los conceptos que voy a compartir con usted a través de este programa de hoy también se aplican en otros casos donde uno pierde un ser querido. Ahora, viudos y viudas, hombres, mujeres, suelen procesar el tema de la viudez de la misma manera y a la vez tienen cosas diferentes. Dios nos ha creado a los varones y a las mujeres de maneras o formas de ver la vida un poquito diferentes, y eso en realidad nos ayuda, nos complementa. Las etapas de duelo que va, o la forma en que procesa sus etapas de duelo una mujer, una viuda, suele ser, repito, similar y al mismo tiempo suele ser diferente que la de un hombre, un viudo. En el caso del viudo, se ha visto que la etapa del duelo puede llegar a ser un poco más prolongada y a veces hasta más complicada. Y uno dice, ¿por qué? Depende del varón. No todos los varones somos cortados por la misma tijera, como se dice por ahí. Tenemos ciertas características, igual que las damas, que son propias de ser varón o mujer. Y al mismo tiempo no hay que descontar que está la personalidad particular, está el temperamento natural o innato particular, están nuestras propias historias de traumas o problemas y éxitos y fracasos. Ahora, aún así hay algunas cosas bastante estandarizadas en el caso de hombres y mujeres. El viudo el hombre suele prolongar un poco esto porque hay hombres que intentan no llorar o piensan tengo que ser hombre y tengo que superar esto, mucho más si tengo hijos pequeños, entonces tengo que salir adelante. Y bueno, realmente sí, tiene que salir adelante igual que una mujer que enviudece. Pero las mujeres tienden a ser más expresivas o no tienen demasiados prejuicios en cuanto a expresar su dolor. A veces inclusive se van hasta un extremo y se ponen muy novelescas, ¿verdad que sí? Bueno, pero sin ser extremistas, las damas tienen la tendencia de llorar con más facilidad o expresar con más facilidad su dolor, hablar con más facilidad con otras mujeres acerca de este tema. Los varones no tanto, pero repito, no vamos a hacer una calcomanía de cada uno. Estamos diciendo, en general se ha visto en el trabajo con las personas que los hombres suelen ser un poquito menos expresivos, aún en privado sí, pero en público tratan de no hablar mucho de esto o tratan de sacarlo de su cabeza. Entonces eso en realidad no les ayuda. En realidad empuja un poco cada vez más el proceso. Ahora, a todos nos afecta el dolor, el duelo, de maneras similares y a la vez de maneras, como acabo de expresar, que son diferentes. Entonces, una de las primeras cosas que nos ocurre a todos frente a la muerte de un ser querido es no lo podemos creer. Y aún si ha pasado un tiempo donde ya se sabía que esto iba a ocurrir o los médicos nos dijeron esto va a ocurrir en tanto tiempo y hemos asumido, bueno, esto va a ocurrir, preparémonos. Al mismo tiempo cuando ocurre hay una etapa donde cuesta creer que ha ocurrido. Para algunas personas más que para otras, pero para todos nuestro cerebro inteligentemente lo acepta hasta cierto punto. Nuestro cerebro a nivel emocional le cuesta aceptarlo. Ya no es una cuestión de estoy negando que ocurrió, sé que ocurrió, lo vi que ocurrió, pero emocionalmente cuesta aceptar que la persona ya no está y que no se puede hacer absolutamente nada al respecto, ¿no? Entonces, hay gente que no puede controlar ese sentimiento, ese sentido emocional y se deprime o prolonga su tristeza. Y otras personas van al otro extremo y tratan de eliminar sus emociones y no sentir nada en absoluto. Y digo esto y también sé que hay gente que como que está una especie de hipnosis. No estoy diciendo que está hipnotizada, pero como que no puede, y nos dicen, no puedo llorar, o no siento nada, me siento culpable porque debería sentir algo. O gente me pregunta, ¿por qué no está sintiendo? ¿Por qué no está expresando? Bueno, suele ser una reacción en algunas personas. Y no tiene nada que ver con que no amaba al ser que se fue. No, le amaba y mucho, pero es como un shock del que no puede salir, y va a salir. Y a veces hay que ayudarles a salir, pero hay que tener mucha prudencia con eso, porque es una manera de procesar. Y el duelo es por etapas. Pueden pasar días, semanas, inclusive meses, para que uno comience a, decimos, procesar que la persona ya no está. Lo entendemos, no le vemos, no vamos a negar que la persona murió, pero cuesta aceptarlo, ¿verdad? Entonces, no hay que apresurarse, no hay que tratar de apresurar a la persona. Si usted está aconsejando, digamos, ayudando a alguien en la iglesia, en la familia, quien sea, en el trabajo, no trate de apresurarle. Especialmente si la persona ya es cristiana, no trate de decirle, todo está bien, mire, sus parientes están con el Señor, tenga fe, no llore, porque eso es ridículo. Así como lo escuchó, eso es ridículo. La persona tiene que, por su propia salud mental, hacer su duelo. donde hay que ayudarle es cuando uno ve que se está yendo fuera de control el asunto y la persona puede entrar en una depresión, o la tristeza es demasiado extensa, o muestra casi una forma de idolatría a la persona que se fue. Bueno, estamos hablando de casos extremos. Uno está monitoreando, ¿qué le parece ese término? ¿Le gusta? Uno está como monitoreando a la persona, a ver qué va pasando. Y no debe asustarse cuando tiene sus días, ¿ok? Puede tener sus días donde parece que se olvidó de que su esposa murió o su esposo murió. Y no es que se olvidó, tiene un buen día, decimos, ¿no es cierto? Está superando el asunto. Y al día siguiente, o a la semana siguiente, está con la cara larga y triste y llorando y extrañando. Y usted dice, no, ¿cómo? Mire, bueno, no lo apresure. Le estoy hablando inclusive desde mi propia experiencia. Yo no perdí a mi esposa, pero ustedes saben, mi papá fue para estar con el Señor ya el 22 de abril, estamos en julio, apenas se hacen 3 meses han pasado, y yo no lo noto en mí mismo, le soy honesto, ¿verdad? Aún siendo pastor, siendo consejero clínico, tengo días buenos donde todo parece muy normal, y sin querer y sin esperarlo, ¡boom!, de pronto viene un bajón, como quien dice, ¿no es cierto? Como que otra vez uno abre los ojos a la realidad, no es que la está ocultando, sino que eso yo sé que es un proceso normal. Entonces yo mismo no trato de apresurar las cosas, ¿ok? Volvemos después de esta pausa. Quédese con nosotros.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos. En Viva Mejor, dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el Dr. Daniel Catarizano.
Este es nuestro segundo segmento. Hoy estamos hablando de la viudez y nos ayuda para aquellos que hemos experimentado esto. Yo no lo he experimentado aún, gracias a Dios. No tengo ningún plan de que eso ocurra, pero bueno, es la vida, ¿verdad? Y yo les comentaba recién, es diferente cuando uno pierde un padre que cuando uno pierde su cónyuge, pero hay ciertos procesos emocionales y mentales que ocurren dentro de cualquier ser humano y son los mismos. Ahora, cuando se trata de viudez, es probable que el dolor sea más profundo. Claro que depende de cómo ha sido la vida matrimonial, cómo ha sido la relación matrimonial, pero vamos a decir, ha sido una relación normal, con sus altas y bajas, como nos pasa a todos, pero ha sido normal. ¿Qué tipo de nivel de profundidad emocional va a sufrir un viudo o una viuda? Bueno, puede llegar a ser hasta abrumador. Y no debemos alarmarnos cuando la persona que ha perdido a su cónyuge se siente como abrumado. Porque hay que ver que si el matrimonio fue realmente ese matrimonio una sola carne, como dice la Biblia, ¿no es cierto?, como debe ser, es como que se le fue un pedazo de uno mismo. Uno no pierde su individualidad como ser humano al casarse, pero sí es como que es un poco inexplicable lo que ocurre. Yo no puedo hablar por experiencia propia, gracias a Dios, pero sí por la experiencia de tratar con gente que ha perdido su cónyuge y nos dicen eso. Es como que parece que un pedazo de uno se le fue. Entonces, hay otros que sienten ese tipo de emoción que es difícil explicar. Yo dije como un pedazo de uno. Usted entenderá que no es la manera más profesional de decirlo, pero es para que comprendamos, ¿no es cierto?, todos en general, que se siente algo así, es algo desgarrador, es algo desgarrante. Otros nos han dicho que sienten lo mismo, la misma sensación cuando pierden un hijo o una hija. Y es natural, eso es porque uno ama a la persona, amaba a la persona. Ahora, lo bueno de todo esto es cómo Dios nos prepara. ¿Cómo Dios nos prepara? Porque el mismo cerebro produce una reacción natural. que nos ayuda a sobrellevar el asunto. Este cerebro es el que tenemos, no cambia, pero cuando se produce la pérdida de un ser querido y de forma especial, de manera especial, el cónyuge, los viudos, las viudas, nos dicen que sufren algo así como una especie de niebla o neblina al principio y les parece como no estoy en contacto con la realidad. ¿Qué está ocurriendo? La doctora Alejandra Vázquez, que es una certificada, con la consejera certificada en temas de duelo, no está aquí en la ciudad, no me pide referencia de ella porque no está aquí en Colorado tampoco. Pero ella también lo pone de esa manera, diciendo ese contacto con la realidad que uno pierde cuando pierde un ser querido. Y esto no es un invento de esta doctora, ¿verdad? Todos los doctores en consejería lo sabemos. Uno pierde el contacto con la realidad. No es que realmente ocurre, pero es como si perdiese el contacto con la realidad. Y algunos le llaman niebla o neblina mental. Y una manera en que usted se da cuenta que eso está ocurriendo, o que la viuda o el viudo se dan cuenta, es que pueden llegar a tener o experimentar un tiempo breve puede ser unos meses inclusive, donde notan que tienen como pérdida de memoria. Entonces se asustan y dicen, ¿qué me está ocurriendo? Ahora, you know, yo soy el que sigue, I'm next. No, eso ocurre no solamente a viudos y viudas, ocurre a todas las personas que están pasando un tiempo de duelo. A mí me está ocurriendo de vez en cuando. Okay, cuando yo dije hace 3 meses atrás que, no digo perdimos a mi papá, porque no lo perdimos en realidad, okay, está con el Señor. Pero bueno, perdimos su presencia física entre nosotros y uno lo sufre y es normal. Yo agradezco a todos por sus oraciones tremendamente porque Dios está escuchando, por supuesto, y nos está ayudando mucho a mí y a toda la familia. Pero sí, es cierto que hay ocasiones donde uno dice, ¿dónde dejé las llaves? ¿O dónde dejé el teléfono? ¿O cómo se llamaba esta persona? ¿O cómo era aquella dirección? Y uno dice, oh, no, ahora estoy perdiendo la memoria. No la está perdiendo. Es un periodo temporal donde su cerebro está ayudándole, aunque le parezca extraño, mentira. Es esto, el cerebro está tratando de ayudarle a que su dolor no lo abarque de tal manera que entre en una depresión. Entonces, no se asuste. Si usted es una viuda, o si usted es un viudo, o una persona que está experimentando esa etapa de duelo, hay una pérdida temporal de memoria, y eso es a corto plazo. ¿Okay? Aún si usted ya tiene 90 años de edad, y usted dice, yo siempre he tenido una excelente memoria, ¿y ahora qué me está pasando? Le está pasando que está sufriendo la pérdida de un ser que ama mucho. Que amaba mucho. Entonces, a corto plazo, esto ocurre, esto es algo que el cerebro hace, y esto es una forma de mostrar que está en esa etapa como de niebla mental, como dice aquella doctora, y entonces se va a ir recuperando gradualmente, se va recuperando. Y usted dice, ¿qué puedo hacer para recuperar eso más rápido? No hay una medicina para eso, no hay un remedio, you know, como una droga para eso, pero sí lo que voy a decir es que no se preocupe. Si se preocupa, en realidad atrasa el proceso. Tranquilícese. Ya eso va a pasar, ya paulatinamente su memoria va a volver a la normalidad, si es esa la reacción que tiene. Otras personas no tienen exactamente esa reacción, aunque muchos sí. Pueden tener otra reacción. Recuerde, es una reacción, generalmente es a corto plazo, no le preste más atención de la que debe, monitoreela, pero no le preste más atención de la que debe, poco a poco se va a normalizar. ¿Cuánto tiempo dura el duelo de un viudo o de una viuda? ¿Y quién puede saber eso, no? La única cosa que puedo decirles es que los estudios clínicos muestran que la mayoría de las personas permanecen en un estado de duelo entre 6 meses, 1 año a 1 año y medio. Ahora, eso no es algo que usted puede poner en el calendario y decir, cuando cumple el año tengo que salir del duelo. Eso es una cosa emocional, es algo que usted está experimentando y hay gente que lo supera más rápido que otros. y tiene que ver con su constitución mental, con algunos dicen su arquitectura mental, ¿no? No solo cerebral. El cerebro es prácticamente igual el de todos los seres humanos, la parte orgánica, física. El asunto es que hay tantos elementos, hay tantos componentes que influyen en cómo uno procesa problemas, procesa dolor físico, procesa dolor emocional, como en este caso, que uno no puede hacer una como una fórmula y aplicarla a todo el mundo. Pero sí se sabe, estudiando miles y miles de casos, los clínicos saben y nos dicen que más o menos 6 meses, 1 año, 18 meses, 2 años, dependiendo de lo que es también el ambiente donde la persona está rodeada. Si una viuda o un viudo quedan solos, no tienen familia, no tienen iglesia, están solos completamente, pueden, yo veo, tener dos extremos. O por sobrevivencia o supervivencia, eliminan todos sus sentimientos y tengo que salir adelante y en realidad suprimen todo eso y no es bueno. O el otro extremo es, se deprimen porque no tienen apoyo, no tienen cobertura en el sentido del soporte o apoyo emocional que necesitan. Aquí es donde la iglesia juega un rol más importante de lo que usted se puede imaginar. Porque la Biblia dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Entonces, no es un consuelo barato, como quien dice. Como cualquiera en la calle, oh, lo siento mucho, y bueno, gracias por su honestidad, pero hasta ahí puede ser la persona. En cambio, en la iglesia, al ser una familia, la familia de Dios, el duelo se sobrelleva mejor, porque uno sabe que tiene gente que está orando por uno, que lo está apoyando, y que no fue solamente el día del funeral o el entierro o el primer mes, sino que constantemente están mirando, observando. Yo como pastor lo hago cuando alguien fallece de la familia, ¿no es cierto?, de la iglesia. ¿Cómo está la iglesia reaccionando como iglesia, ¿verdad?, como grupo, como congregación? Pero también los parientes de esa persona que murió, ¿cómo están procesando esto? Entonces, uno no le va a preguntar todos los días, le va a llamar o cada vez que le veo, cada fin de semana, pero sí está atento, está mirando, está observando y está preguntando y está orando. Y a medida que va pasando el tiempo, y el primer y el segundo año, el tercer año, uno sigue, ok, vamos bien, ¿Cómo están las cosas? Porque se preocupa, nos interesa a la gente, nos importa a la gente como familia. Entonces, hay de aquel que no tiene esa ayuda, esa familia espiritual. Usted dice, bueno, pero puede tener la familia carnal, la familia humana. Sí, la diferencia es que no todas las familias se llevan muy bien. Y aun cuando se llevan bien, pues, ¿qué me dice si todos están sufriendo el dolor de esa pérdida? Entonces, es evidente que la iglesia, aunque no tiene eso como el propósito de su existencia, es algo maravilloso mostrar la compasión, el amor de Cristo a través de nosotros hacia otros. Así que hablando de cuánto dura el duelo, nadie sabe, cada persona es diferente, pero sí lo importante es saber que, bueno, es necesario trabajar con esto, ¿ok? Y es necesario tener un sistema de apoyo. Escribir lo que usted siente, si lo puede hacer, es un buen consejo, le puede ayudar, ¿ok? Otros hablan más que escriben, ¿ok? Está bien, son cosas necesarias. En otro caso, hay viudas y viudos que entran en lo que se llama la negación o la denegación, donde es una forma de incredulidad, no lo pueden creer. Y les puede llevar mucho tiempo el querer creerlo y hasta piensan, oh, tengo que llegar más temprano a casa porque me espera y ven. Bueno, hablemos un poco de esto al regreso de la pausa.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el Dr. Daniel Catarizano.
Muy, muy bien. Estamos en nuestro tercer segmento. En el programa de hoy estamos hablando de la viudez. Y lo estoy extendiendo a veces por algunos comentarios que estoy haciendo, no solo a la viudez, sino en general al duelo, a la persona que ha perdido otros familiares. Y yo estaba poniéndoles un poco mi caso, no me gusta concentrarme en mí, pero como ha pasado hace 3 meses, y ustedes lo saben, pues creo que es justo y es bueno también decirles que todo lo que estamos compartiendo no es solamente de libros y de la práctica profesional, es algo que uno vive, ¿verdad? Entonces, la denegación o la negación es una forma de incredulidad, decíamos antes. Incredulidad nada que ver con lo espiritual, estoy diciendo, uno no, le cuesta creer. Aunque la mente, el cerebro sabe lo que ha ocurrido, la persona ha muerto, pero cuesta creer. Uno vive como por un tiempo en una forma de incredulidad. Mi mamá y yo estábamos hablando de esto días atrás, diciendo que a los dos nos ocurría que los primeros días, las primeras semanas, estábamos como que fuera de la casa y pensando, no, no, tenemos que volver, ¿qué hora es? Porque papá necesita esto, ¿qué? No, 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 ¿qué estoy pensando? Él ya no está. Y son como flashes así instantáneos que ocurren. Cada vez ocurre menos, pero sepa que si a usted le ocurre eso, o si está tratando con personas que le dicen, me está ocurriendo esto, me estaré volviendo loco, no está pasando nada malo. No se está volviendo loco, deje de usar esa expresión. Simplemente está ocurriendo que todavía tiene que adaptarse a una nueva realidad. Con el tiempo se va a ir asimilando esta nueva realidad y aún su cerebro acepta completamente que la otra persona ya no está. Si lo comparamos con el divorcio, que es otra forma de duelo que ocurre después de un divorcio, a veces es peor aún en el divorcio, porque sabe que la persona está viva, aquí en la ciudad, en el estado, en el país o en algún lugar de la tierra, y las personas que se han divorciado a veces tienen esos sueños o esas ideas aún dormidos, ¿verdad?, de que la persona vuelve, les pide perdón, se reconcilia y no, ahora ya es tarde y todo ese drama. En cambio, cuando una persona ha muerto es algo más, pues es final. Okay, es final, decimos en inglés. Entonces, el cerebro, la mente en general, termina aceptando eso. Y entonces las emociones se van calmando porque uno se va adaptando a esta nueva realidad. Otro problema que ocurre, no es realmente un problema, pero es algo que puede ser un problema, es cuando la gente, que la viuda o el viudo, tiene sus momentos en que dice, Dios, ¿por qué no me llevaste a mí? ¿Okay? En vez de llevártelo a él, o, ¿verdad?, o a ella, diría el esposo, ¿por qué te la llevaste a ella? Bueno, eso es una manera de decir, yo no estaría sufriendo esta pérdida si yo hubiese muerto. Y uno no, pues Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Pero uno trata de como negociar allí. Y cuando uno está de duelo, un viudo, una viuda especialmente, como que uno pierde un poquito la capacidad de la claridad y pensar racionalmente y puede llegar a decir cosas totalmente irracionales. Y eso no significa que está perdiendo la cabeza, simplemente son reacciones. Y si usted, la persona dice, si yo pudiera hacer algo para que mi cónyuge volviese a vivir, lo haría. Pero la realidad es que no puede hacer nada. ¿Okay? Y usted dice, sí, puedo orar para que resucite. Ok, fine. Mi respuesta no es, yo no creo que Dios lo puede hacer. Mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que vio a alguien que resucitó? No estoy diciendo que no ocurra, no estoy diciendo que todos los reportes que se escuchan alrededor del mundo, todos son mentira. Puede ser que algunos son verdad. Mi pregunta para usted es, ok, ¿y cómo estamos cerca de casa? Yo recuerdo en Houston, ya estaba yo en Colorado Springs viviendo, pero cuando falleció una de las líderes del avance de oración de la iglesia donde yo iba antes en Houston, y en una iglesia americana, y bueno, en fin, ellos decían, no, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, y extendieron el tiempo de donde tenía que, y hasta la ley permite que en Estados Unidos X cantidad de días, y lo extendieron y seguían orando y ayunando y pasaban toda la noche y oraban, resucita, resucita, resucita en el nombre del Señor, resucita, y no pasaba nada. Finalmente, esto empezó a crear una especie de trauma en el esposo y en los hijos de esta hermana. Y tuvieron que decir, miren, ya paren con esto, es evidente, es obvio que el Señor Jesús la tiene en su presencia y no quiere resucitarla. Nos está haciendo mal que sigan con todo esto, con todo este drama y estos gritos. Y en buena hora que el esposo se puso firme y los hijos también. Gracias por las intenciones, gracias por... Pero vemos que no es la voluntad de Dios que esto ocurra ahora. Entonces, ya paren con esto, porque nos están haciendo un daño a todos. Vamos a concluir con esto, ya aceptemos que Dios se quiso llevar a mi esposa, dijo el hombre, a su presencia, aun cuando era una mujer joven, no lo entiendo, no me gusta, pero acepto la voluntad de Dios. Al cabo, aquí no se acaba la cosa, la historia, tenemos vida eterna, así que ya nos veremos. Gracias a Dios que algo así ocurrió, yo los pongo en mis palabras, pero la idea que me contaron fue esa, de lo que ocurrió. Pero ve, estaban en denegación, estaban en un sentido de incredulidad y estaban usando mal la fe. Y eso resulta en burlas de mucha gente, pero también resulta en un problema para ellos, espiritual y emocional y mental. Gracias a Dios que esos hijos adolescentes, por lo que me contaron después, otros tuvieron esa madurez junto a su papá de decir, ya paren con eso. ¿Qué? Entonces no estamos dudando de que Dios tenga poder para resucitar un muerto. Lo que estamos diciendo ¿es la voluntad de Dios hacerlo? Bueno, obviamente no, entonces tranquilos. ¿Por qué quieren volverla a la vida? ¿Por qué quieren hacer algo que naturalmente... No han tenido fe, si hubiesen tenido más fe. Bueno, entonces el que juzga que no ha tenido fe la otra persona, vaya entonces él y ore. Y a ver si entonces tiene tanta fe, pensando que la fe es lo que... Bueno, la fe es la certeza de lo que se espera, la fe es la certidumbre de lo que no se ve, pero la fe no está desatada de la verdad. La fe no está, anda suelta por allí como si fuera todopoderosa. La fe está atada de la palabra de Dios, la fe está atada de la sabiduría, la fe está atada de la prudencia, la fe está atada de lo que Dios quiere hacer. ¿Ok? Y esas personas declararon, decretaron, danzaron, yo no sé todo lo que hicieron. No sé porque yo no estaba allí, pero sé que hicieron de todo. Y no ocurrió nada. Entonces yo no estoy diciendo Dios no tiene poder para hacerlo. Lo que estoy diciendo es hay gente que llega a extremos. Y cuando uno llega al extremo de pensar Dios tiene la obligación de resucitar a esta persona, uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué entonces Dios permitió que muriese? En el Nuevo Testamento eso era para mostrar que Dios es el único Dios y que Jesús es Dios y que tiene poder sobre la vida y la muerte. Y luego en la época apostólica para mostrar que realmente el reino de Dios había llegado y la iglesia, etcétera, etcétera. Pero observe que no es pan de todos los días. Si no, no tendríamos gente muerta alrededor nuestro, ¿verdad? Ahora, ese es otro tema, pero sé que es un tema que la gente que pierde su familiar, especialmente los viudos y viudas, desean eso. Por supuesto que uno desearía porque que vuelva a la vida, porque le extraña. Pero al mismo tiempo, uno tiene que decir, nosotros no tenemos control sobre la vida o sobre la muerte. Eso es algo que solamente Dios tiene, ¿ok? Entonces uno tiene que aceptarlo, tiene que no tratar de hacer negociaciones, tiene que no sentirse culpable porque entonces no tuvo fe, sino porque no tuve fe, sino uno hubiese muerto, o Dios lo hubiese sanado, o hubiese resucitado. Pare con todo eso, porque lo único que está haciendo es hacerse un daño a sí misma o a sí mismo, haciendo un daño a otros. Y hay gente que finalmente deja de ir a una iglesia, se aparta del Señor, porque dice, esta gente está loca. Ahora usted dice, no, es que tenemos fe. Bueno, recuerde que la fe no anda suelta por ahí en la Biblia. La fe está atada a un montón de otras cosas, ¿ok? Y eso tenemos que entenderlo bien. ¿De acuerdo? No se sienta culpable si su... y este es otro caso, pero su esposo o esposa murió, no es su culpa. Hay gente que dice, pero yo hice hasta lo máximo que pude. Ok, perfecto, porque le amaba. Pero recuerde, usted no le mató y usted no lo dejó morir, usted no tiene poder sobre la muerte. Usted oró y Dios manifestó su voluntad. ¿Okay? Entonces, acepte que el cónyuge ya no está y usted no puede hacer ninguna otra cosa y necesita escuchar esto. Usted hizo todo lo mejor que pudo y Dios observó que usted hizo todo lo mejor que pudo hasta el último momento. Gracias a Dios, dele gracias a Dios que le dio las fuerzas para poder hacerlo. A otras personas que les entra una especie de enojo cuando un esposo o una esposa especialmente mueren. Bueno, en realidad ese enojo no tiene que ser nunca contra Dios. El enojo generalmente es una expresión de dolor. Volvemos al último segmento, quédese con nosotros.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos. En Viva Mejor dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Muy bien, estamos de regreso y es nuestro cuarto segmento y último. Recuerde ver el video después de este programa de radio, o quizás si no se escuchó ya ahí, está en la tarde o en la madrugada, ya vio el video, pero las dos cosas van juntas, ¿ok? Muy bien, bueno, decíamos antes que cuando una mujer pierde a su esposo o el esposo a la esposa vía la muerte, son viudos, son momentos de dolor, son tiempos de dolor, es normal. Decíamos en el segmento anterior, no se sienta culpable, usted sabe que hizo, me imagino, todo lo mejor mientras la persona, si digamos enfermó o algo así. Uno se queda con la conciencia tranquila diciendo, delante de Dios yo sé que hice todo lo que supe hacer en ese momento. ¿Okay? No se sienta culpable cuando la ciencia avanza y sale una medicina en el futuro, un tratamiento en el futuro, y usted dice, ah, si mi esposa o mi esposo estuviesen presentes y pudiesen estar ahora, ¿por qué no salió esto en aquel tiempo? ¿O por qué había salido, I don't know, en Europa antes y no viajé hasta allá para buscar esta medicina? No se sienta así, porque usted simplemente ha hecho, entienda que ha hecho lo que estuvo a su alcance hacer. Y usted no tiene control sobre eso, ¿okay? Ahora, sobre la vida de la persona. Ahora, si usted reconoce después de un tiempo, yo podría haber hecho esto o aquello, bueno, va a tener que arreglar eso con Dios, okay, confesárselo al Señor, pedirle perdón si usted siente que no hizo lo suficiente y recibir el perdón de Dios. Perdone, o sea, quiero decir, perdónese cuando usted sabe que el Señor le ha perdonado, porque de todas maneras el sentido de culpabilidad no va a hacer volver a la persona a través de la vida. Ahora, lo que mencioné antes de la pausa fue que la ira es una expresión, el enojo, el sentirse un poco enojado, airado o muy sensible, eso es algo normal. Uno puede sentirse un poquito sensible, un poquito hipersensible. Entonces, sus hijos tienen que entenderlo, tienen que entender eso si los tienen cerca, o sus nietos, ¿okay? O cualquier persona que haya perdido otros familiares, como yo le comentaba en mi caso. Yo me di cuenta que no estaba enojado ni tenía ira, pero sí noté que tuve momentos de hipersensibilidad, donde estaba como en esa especie de neblina, donde estaba como, yo lo describí como una especie de pesadez, inclusive física, y eso yo sé que, bueno, como profesional también me calmó, porque sé que eso es parte de un proceso. Sabía lo que me estaba pasando, y el hecho de que uno conoce este proceso no quiere decir que no va a pasar por este proceso, ¿verdad? Entonces había momentos en que me sentía que estaba hipersensible, como que no quiero escuchar esto, no quiero escuchar lo otro, no, en este momento no me hablen de este problema, ¿verdad? Pero es un poco inevitable porque uno tiene que seguir trabajando, y en mi línea laboral, siendo pastor y siendo consejero, uno está constantemente escuchando problemas, situaciones, hay que resolver esto, aquello, hay que hacer esta negociación, la otra, y bueno, hay que seguir adelante. Uno no puede decir, me tomo un año de jubileo y como pasaba en la Biblia y los veo el año que viene, ¿no? Entonces, uno tiene que pedir fuerzas al Señor, seguir adelante y al mismo tiempo limitarse un poquito durante un tiempo y darse más tiempo, ¿verdad? Porque si no, ahí sí esa hipersensibilidad se puede llegar a transformar en ira. Pero, uno tiene que saber expresar eso y ahí es donde personalmente, y sé que a muchos les puede ayudar esa experiencia que yo tuve, de salir y, como siempre, estar a solas con Dios y hablar con Él, llorar con Él, expresarme con Él. Y eso es, no es solamente consolador, es sanador, pero no lo suprima y ni le pida a una persona que lo reprima y que diga no, porque eso no tiene nada que ver con uno está débil en la fe o está dejando al Señor. No, para nada. ¿Okay? Uno está procesando, uno está expresando el dolor y si lo hace por el canal correcto y los canales correctos, el Señor va sanando nuestras emociones, ¿ok? Va aceptando uno lo que está pasando y las cosas van a ir volviendo y van volviendo a la normalidad. Así que si usted perdió a su cónyuge, a la esposa o el esposo, en este momento, si ha ocurrido hace poco tiempo, pareciera como que no tiene solución en el sentido de sus emociones. Parece como que así va a quedar y el resto de su vida va a estar mal. No va a ocurrir así. A menos que usted caiga en una depresión. Ahora, el caso de la depresión es cuando estos sentimientos lo comienzan a consumir. La tristeza es normal. Cuando la tristeza consume y se prolonga y se prolonga y se prolonga, entonces sí estamos hablando de una depresión. Y entonces estamos agregándole otro problema al problema. Y ahí es donde tenemos que monitorear. Ahí es donde tenemos que mirar a quienes tenemos en casa que están sufriendo el dolor de la pérdida de un ser querido, especialmente una viuda, un viudo. Y también a la iglesia. Ahí es donde uno tiene que estar al tanto y pensando, okay, a ver, ¿cómo va procesando? ¿Cómo va sanando? ¿Va saliendo adelante? ¿Le estamos dando tiempo y va saliendo adelante? O vemos que no, y la persona va consumiéndose en su tristeza, allí hay que actuar rápidamente, ¿ok? Entonces, recuerde que si usted es miembro de una iglesia cristiana local, la iglesia va a ayudarle. Usted tiene que informar qué es lo que le ocurre. No asuma, la iglesia me tiene que ayudar, y usted pone su carita como que todo va bien, no pasa nada, y cada vez que los ve, oh, bendecido hermano, todo está bien, tengo la fuerza del Señor, sigo adelante. Pero después en casa está llora y llora que se desespera. Entonces no esté tratando de dar una cara de victoria cuando usted igual tiene victoria en Cristo, pero está sufriendo. ¿Qué hizo el Señor Jesús frente a la tumba de Lázaro? Lloró. ¿Y acaso no sabía que lo iba a resucitar? Sí. Pero lloró, le dolió, ¿ok? Eso es algo humano, eso es algo normal, eso es algo natural. Y él no puso una cara, nadie se haga problema, aquí estoy yo, en 5 minutos resucito a Lázaro, todo va a estar bien. No, él expresó naturalmente su dolor. Jesús lloró. Y qué bueno que eso ocurrió para demostrarnos que nosotros también vamos a llorar de tanto en tanto. Entonces, no trate de jugar al cristiano victorioso. Usted es un cristiano victorioso si tiene a Cristo en su corazón. Pero recuerde que puede sufrir, no hay ningún problema. No es una demostración de falta de fe o de falta de confianza en Dios o de debilidad espiritual. Al contrario, puede ser una demostración de su hipocresía. No, tampoco vaya al otro extremo y ande dando lástima como una pobre víctima. Mire cómo sufro. Fíjense en mí, pobrecito yo. No, hay un balance. A mí cuando me preguntan hoy en día, pastor, ¿cómo se siente? Bien, pese a las circunstancias, tengo mis días, pero estoy bien. ¿Ven? Y sé que de a poquito voy estando mejor. Cuando se trata de un cónyuge, y especialmente si ha pasado muchos años y el matrimonio ha sido un buen matrimonio, por supuesto que duele. Por supuesto que es duro. Pero al mismo tiempo, parte de lo que ayuda en la sanidad es justamente eso, el recordar que fue un matrimonio muy bueno, que con todos sus defectos y sus problemas fue sólido, fue estable, fue fiel, se mantuvo en la esperanza siempre del Señor. Entonces, cuando uno de los dos falta, la persona que queda mira hacia atrás y dice, bueno, no hay nada perfecto en nuestra vida, en la vida de nadie, pero queda la satisfacción de haber logrado el pensar en medio de todas nuestras fallas, obedecimos al Señor, fuimos fieles, criamos nuestros hijos, seguimos adelante, fuimos fieles al Señor. Entonces, si ese fue su caso, uno recuerda al cónyuge pensando, bueno, podría haber hecho las cosas mejor, pero hicimos lo que sabíamos hacer en ese momento y estábamos orando y otros oraban por nosotros. Y sin duda que nos equivocamos muchas veces, pero eso nos pasa a todos y no es justificado o justificativo para hacer cosas malas en la actualidad. Pero sí de pensar, es un buen recuerdo, fue una buena vida, fue una buena cosa. Fue algo en lo cual le dimos, espero, honramos a Dios, honramos al Señor, le glorificamos, ¿no es cierto? Le dimos gloria. Él nos perdonó por las cosas que no hicimos bien, fuimos fieles, seguimos adelante, no rompimos lo que fue, sino que seguimos adelante. Y Dios premia eso. Él es glorificado por eso, pero también Dios premia eso, ¿verdad? Es un hermoso recuerdo y nos sana, nos ayuda a pensar, ok, ahora estamos en otra etapa. Si usted me preguntara, bueno, ¿y qué va a pasar, Pastor Daniel? ¿La persona se va a volver a casar algún día? Eso tiene que ver con cada persona. Hay gente que decide, mejor ya no, y voy a dedicarme a servir al Señor, ahora sin el compromiso lindo, pero compromiso al fin de tener que cuidar a otra persona. Y otras personas dicen, no sé qué va a pasar. No es tiempo para que nadie me pregunte si voy a casarme de nuevo. Hablando de personas jóvenes o adultos mayores que todavía dicen, sí, yo quisiera casarme. Hay personas que necesitan casarse de nuevo porque no saben vivir solos o no les gusta estar en compañía. Y otras personas dicen, no, Dios, no creo que quiera eso para mi vida. Hay que respetar lo que cada persona piensa. Otras personas dicen, pues no, ya a esta altura de mi vida no necesito tener una compañera o un compañero al lado mío porque tengo mi familia, tengo al Señor especialmente y no me afecta. Hay gente que sí le afecta la soledad y no es necesariamente por miedo. Entonces cada uno tiene que ver qué es lo que Dios quiere para su vida en ese aspecto, ¿ok? Lo que es mi consejo, si se quiere, para usted, que no ha perdido su cónyuge, cuando va a consolar a otros, especialmente si los ve que son jóvenes o están en una edad donde quizá todavía podrían pensar en casarse, no se apure a preguntarles, ¿se va a casar otra vez? O mire, tengo esta señora o este señor que a lo mejor no haga eso. Eso puede ser hasta ofensivo para esa persona. Si la persona manifiesta, bueno, ya ha pasado cierto tiempo, si Dios quiere, yo estoy lista o estoy listo como para entablar una nueva relación. Eso no es un engaño a mi ex porque, pues, murió, ¿verdad? No, ya está. Pero es una decisión de la persona. Yo no apuraría ni una broma un caso así, ¿ok? Porque es muy delicado, muy delicado. Ahora, si la persona bromea ya con el asunto porque ya está sanada y ya ha pasado el tiempo y dice, bueno, ok, pero esa prudencia que hay que tenerla. Muy bien, recuerde que después del programa de la mañana estamos con usted en Facebook y en YouTube. Véanos en 1650 Radio La Red en Facebook o en Radio La Red Denver en YouTube. Y como siempre le digo, en el canal de YouTube, suscríbase, invite a otros a que se suscriban. No hay costo para nadie, no le están molestando. Simplemente vamos acumulando suscriptores y eso va a llegar un día que eso ayude para que YouTube multiplique los videos, ¿ok? O nos cancelen. Veremos qué pasa, esperemos que no. Nos vemos luego entonces y si no en el programa de mañana aquí en Radio. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.